hace algún tiempo, amigo, gran profesional del arbitraje, y estamos hablando de Ramón Tornero, que está en el Colegio de Árbitros, es vedor, ¿no?, en los partidos y también el trabajado, por supuesto, en la liga y también en el consejo, así que si hay alguien que sabe mucho del tema es Ramón Tornero, que lo saludamos y le damos la bienvenida en nuestro programa Gambeta de Dama. ¿Cómo te va, Ramón? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, nada, sí, realmente yo también hace varios días que quería conversar con vos, ya me venía buscando y nada, primero pedirte disculpas por las ocupaciones personales de cada uno. No podíamos concretar esta charla, pero bueno, ahora estamos, así que estamos a disposición.
Bueno, y
cualquier tipo de pregunta, sí, estamos para contestarte, pero antes quiero desearte, sí, mucho éxito en este emprendimiento tuyo. Sé de tu capacidad profesional, así que realmente te deseo el mayor de los éxitos, que no tengo duda que va a ser así, y bueno, siempre estamos a disposición para lo que vos estimes conveniente.
Gracias, Ramón, me encanta que puedas estar, ya te queríamos tener, así que finalmente pudimos concretar algo que venía también, un tema muy importante que tiene que ver con lo futbolístico. El arbitraje no es un tema menor, con todo lo que pasó también con este tema de la pandemia. Hoy, ¿cómo están los árbitros acá en la Argentina y bueno, y acá, por supuesto?
Bueno, el arbitraje argentino, como siempre decimos, desde que yo tengo uso de razón y aún no estaba vinculado al arbitraje, ni mucho menos a la instrucción de árbitros, desde que tengo uso de razón, siempre la gente se manifiesta en contra, se queja y dice que son los peores del mundo, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero bueno, yo podría enumerar miles de cosas y decir que no es así y defenderlo y quizás suene una defensa corporativa, ¿no? Pero bueno, me remito a los hechos. El último mundial, la final del mundial la dirigió un argentino, una cuaterna argentina, sí. El VAR también era argentino. Las finales de las Copas Sudamericanas, cuando no están implicados los equipos argentinos, en América la dirigen los argentinos. En estos momentos, Rapalini, en una prueba piloto, el único latinoamericano, sudamericano que está dirigiendo en la Eurocopa es Fernando Rapalini, que es árbitro internacional acá en Argentina. Y bueno, cuando dirige Rapalini, dirige Pitana, dirige Lustó, que dirige Brasil-Chile en la próxima fecha de Copa América,
sí.
Siempre tenemos quejas, la gente nunca la dejas conforme, y resulta que estos mismos árbitros, con la capacidad que le da la exigencia del fútbol argentino y la competencia que le da el fútbol argentino, van y dirigen en otras partes del mundo sin ningún problema. Ya lo hizo Rapalini con gran suceso en Suiza-Croacia, y bueno, ahora está esperando a ver si arbitrar una semifinal o arbitrar la final de la Eurocopa, lo cual sería grandioso para el fútbol argentino, especialmente para el arbitraje. Entonces, cuando se escuchan quejas del arbitraje a nivel global, digamos que un poco que a uno le da más fuerza para seguir trabajando, siempre a partir del convencimiento que estamos en el camino correcto. Pero bueno, no obstante esto, tampoco somos necios y sí, los árbitros son seres humanos, y la condición humana de lo mismo, digamos, los habilita a cometer errores, y bueno, siempre tratamos de ir corrigiendo esos errores. Pero bueno, no obstante eso, creo que el arbitraje argentino goza de un prestigio a nivel mundial que por ahí, acá en Argentina, no se lo valora tanto.
Totalmente. ¿Y cómo han pasado en el tema de la pandemia? ¿Cómo le ha tocado al arbitraje?
Bueno, lamentablemente, como digamos al principio de la pandemia, cuando fue lo más duro, la primera ola, créeme que hemos tenido clase nosotros los veedores, sí, y los árbitros han tenido clase vía Zoom con muchísima mayor asiduidad que cuando no había pandemia y hacíamos clases presenciales. Digamos, el Zoom a nivel mundial fue una herramienta fantástica que permitió utilizar o sirvió de puente para las comunicaciones, y bueno, digamos que estuvimos mucho más cerca en época de pandemia vía Zoom que en tiempo normalmente sin pandemia. Así que se trabajó mucho. Bueno, después, a fines del año pasado, octubre más o menos, cuando digamos que la pandemia empezó a ceder un poco, ya se empezó a trabajar por burbujas. Sí. Con burbujas, los árbitros del fútbol argentino, entonces citaban 15, 20 árbitros de distintas categorías y trabajaban intensivamente 2 o 3 días, y así iban rotando, y de esa manera cuidaban no contagiarse y no contagiar a nadie, y del mismo modo seguían trabajando. Paralelamente, bueno, los instructores también seguimos trabajando, sí. Siempre con las modificaciones, las actualizaciones, solucionando o poniendo en claro algunas jugadas polémicas que se suceden a diario, y bueno, siempre trabajando hasta que arrancó nuevamente el fútbol. Y bueno, cuando arrancó el fútbol, en mi caso tenía 4 o 5 partidos por fin de semana que lo hacía de veedor, digamos, que lo hacíamos por vía TV, y bueno, los mismos mis compañeros, ya sé del torneo de primera división, B Nacional o la primera B Metropolitana, y bueno, siempre trabajando, digamos, gracias a Dios, y bueno, recordándote que a ese nivel los árbitros son profesionales, por lo tanto, árbitro o no, tiene un sueldo. El caso nuestro de los veedores, sí, que estamos dentro del ámbito del colegio de árbitros, también es la misma situación, así que dentro de todo tratamos de seguir adelante a pesar de las dificultades que surgieron, ¿no? En todos los ámbitos intentamos seguir adelante y creemos que lo hemos logrado.
Totalmente. Y ahora, Ramón, que se viene esto que va a ser para mí muy polémico, porque ya es polémico a nivel internacional y todo lo que sucede con el VAR, ¿no? Que va a llegar a la Argentina finalmente, vos que estás cerca, ¿cómo se trabaja en eso? ¿Qué es lo que vamos a ver? En la quinta o cuarta fecha creo que estaría estipulado que aparezca el VAR en nuestro fútbol.
Sí. En realidad la idea era que arranque en la primera fecha.
Sí.
Primero debo contarte que el tema del VAR se viene trabajando aproximadamente de hace 1 año y medio en la Argentina. Se viene capacitando a los árbitros, se viene capacitando a los instructores. AFA hizo un convenio con una empresa privada que normalmente la oficina de VAR, si se quiere,
sí,
se adecua en el mismo estadio, se adecua a una oficina y se le coloca toda la tecnología desde internet de primer nivel, del más rápido de todo hasta todo lo que vemos en la foto, ¿verdad? Con,
sí,
con pantallas gigantes, con un personal técnico que está a disposición de los árbitros, porque aparte es aquel que el árbitro le pide o el VAR le pide que baje una línea a la altura del hombro del atacante, y esa línea, digamos, con un zoom se agranda, se la baja hasta el piso, y se trazan líneas paralelas por una tecnología de primer nivel,
sí,
hasta llegar si esa línea está más adelante o más atrás del último rincón del cuerpo de un defensor, por ejemplo, que es lo que se tiene que tener en cuenta para la sanción de fuera de juego. Entonces es una combinación de arbitraje y tecnología muy compleja, y AFA tomó la decisión, en el caso que te decía del VAR, de, sí, adecuar una oficina especialmente del predio de Ezeiza, de manera tal de que los partidos se van a jugar en la cancha independiente de Avellaneda, pero el VAR no va a estar en la cancha independiente de Avellaneda de ese partido.
Claro.
El VAR va a estar en Ezeiza. Por supuesto que van a tener comunicación con los árbitros del campo y demás, con la tecnología correspondiente.
Claro.
Entonces, Ezeiza adecuó muchas oficinas de VAR para tener un contacto con los árbitros, y bueno, eso implica una inversión muy grande, ¿no? no solo de la oficina de VAR propiamente dicha, la sala de VAR, sino también en cuanto a tecnología. O sea, no es la misma tecnología de la televisión, sí, que nosotros vemos a diario, sino claro, que esa es la base de la tecnología y se le agrega mucho más. Y bueno, a partir de eso se viene haciendo práctica, se viene haciendo simulaciones, se llevan equipos de juveniles a jugar en el predio de Ezeiza y se trabaja con el VAR, se hacen simulaciones, el VAR tiene un protocolo de comunicación, cuándo sí, cuándo no actuar, y bueno, se va aceitando todo eso. No obstante, eso es una herramienta muy útil que con el tiempo se va a ir perfeccionando y va a ser muy bueno, pero en esto es difícil, digamos, establecer un sistema de comunicación aceitado y que lo entiendan los jugadores, lo entiendan los cuerpos técnicos, lo entiendan los dirigentes y lo entienda el público en general. Entonces, yo creo que va a necesitar un tiempo de adaptación bastante largo y en el medio va a haber dificultad, lo tenemos asumido.
Sí.
Y bueno, habrá que ir salvando las dificultades, pero sin duda es una herramienta muy eficaz en cuanto a buscar o a intentar avanzar en lograr mayor justicia en el fútbol, ¿no?
Ojalá que sí, uno se pone nerviosa, yo en lo personal, por ejemplo, soy periodista, me encanta el fútbol, pero te digo que en algunos partidos, por ejemplo, hasta de la selección argentina, recuerdo, que uno ve ya así esa forma que hacen los árbitros que quieren ver ya, por supuesto, la jugada y qué es lo que está pasando, y ya te genera nervios, ya te genera ansiedad, qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a venir, así que bueno, mucho más tranquila con lo que me estás contando, con la capacitación que tienen los árbitros para lo que va a ser. Y obviamente yo creo que también esto, las primeras fechas va a ser así, ¿no? Va a tener algunos comentarios positivos y otros negativos, seguramente.
Sí, sí, yo te diría que no solo la primera fecha,
sí,
sino todo el campeonato, te diría yo. Y también déjame agregarle sí, un aditamento al VAR, lo que es en el mundo, el espíritu latino que tenemos nosotros y esa pasión que con la cual nos desenvolvemos en el campo de juego, y más aún los argentinos, que sabemos que discutimos todos, todas las cosas, así que no tengo duda que va a haber dificultad, va a haber problemas, pero bueno, nosotros los argentinos debe ser uno de los 7-8 torneos más importantes del mundo, digo, de la liga a nivel local,
sí,
y resulta que los 7-8 torneos que son importantes del mundo tienen el VAR trabajando desde hace un año y nosotros todavía no lo tenemos.
Ah, mira,
Paraguay
ya venía...
trabaja con VAR, Chile trabaja con VAR ya de hace 6-8 meses y todavía nosotros no lo tenemos.
Ah, mira, no sabía
fútbol,
eso.
Somos el fútbol argentino que México trabaja con VAR, y somos el fútbol argentino que fue dos veces campeón del mundo, es decir, el nuestro es un torneo importante, pero bueno,
sí,
los dirigentes son complicados, la gente es complicada, hasta los periodistas
sí,
son complicados,
verdad,
pero bueno, vamos a tener que aprender el protocolo del VAR para opinar con criterio y sentido común, y después permitir que cada uno haga su trabajo, porque las presiones las tenemos todos, pero bueno, acá en Argentina digamos que
es doble,
se pone de manifiesto más aún, sí, así es.
Totalmente. ¿Y cómo lo ves al fútbol local como para ir terminando en cuanto al arbitraje y también, por ejemplo, a los equipos?
Mirá, el fútbol local, digamos que está en un proceso a nivel arbitral, ¿no?
Sí.
Está un proceso de recambio de árbitros, se han retirado grandes árbitros que han hecho historia. Llámese Gustavo Fabián, Gustavo Gómez, Dani Nolasco, Pablo González, han sido árbitros de muchísima capacidad, que bueno, el tiempo pasa para todo y ahora por suerte los tenemos trabajando en la escuela de árbitros, fuimos armando un equipo interesante, pero bueno, del mismo modo nos ha costado mucho sacar árbitros jóvenes porque la Liga Salteña a nivel clubes, digamos que en divisiones inferiores los partidos prácticamente se resuelven viendo quiénes juegan, digamos. salvo los partidos inferiores, Gimnasia, Juventud Central, versus sí. Cachorro y algún otro inferior de algún otro club, digamos que el resultado ya es previsible por la superioridad de uno a otro. Y bueno, nosotros los árbitros, y esa es la formación en divisiones inferiores, y el siguiente escalón que le queda es la primera división de la Liga Salteña. Entonces, a nivel competencia, a nivel roce, sí. Digamos que no llegan con la mejor preparación porque simplemente la competencia así no lo amerita, porque nosotros para ver el temple de un árbitro lo tenemos que ver bajo presión, porque todos saben arbitrar.
Totalmente.
El tema es cuando tienen que empezar a conducir un partido, es decir, conducir me refiero a mantener y cuidar y llevar en línea la disciplina de todos los protagonistas, incluso de los hinchas.
Sí.
Entonces un árbitro que conduce lo pone en su lugar a un técnico que está haciendo gestos, lo pone en su lugar al jugador que está pegando patada o está protestando, la pone en su lugar a la hinchada que se sube al alambrado y de ahí amenaza que va a ingresar al campo de juego. Entonces, eso es lo más difícil de lograr en un árbitro, que es conducir un partido y llevarlo por el camino que corresponde. Bueno, justamente eso se consigue trabajando bajo presión y bueno, lamentablemente las inferiores en muchos casos no son parámetros. Pero bueno, no obstante eso, seguimos trabajando, siempre hay chicos nuevos que estamos promocionando en primera división, hemos logrado bajar considerablemente el promedio de la edad del árbitro en primera división de la Liga Salteña, que estamos en un sí. promedio de 28, 29 años.
¡Ay, qué bien!
Y quizás menos, entonces tenemos una escuela de árbitros que ahora lo vamos a empezar a hacer jugar de asistente en tercera y cuarta, que debe haber aproximadamente 80 chicos, que la mayoría son 18, 17, 19, 20 años, y vamos a hacer una prueba piloto, lo vamos a empezar a poner de asistente en tercera y cuarta división, con la dificultad de que eso implica, pero bueno, volviendo a lo anterior,
sí.
Hay que ir formando el temple de los árbitros para tener futuras figuras que después los podamos incorporar en los planteles de AFA, como últimamente le sucedió a Luciano Díaz, que este año fue contratado por AFA, el año pasado lo contrataron, o hace dos años lo contrataron a Federico Benítez, quien ya está arbitrando partidos como árbitro en Federal A,
sí.
y bueno, después lo tenemos al Fede, que un poco es del grupo ese, y viene joven aún, pero sí. es el más veterano de todos, y Cristian Yareco, que también está contratado. Entonces, lo intentamos formar a los chicos desde muy chicos, para que a los 23, 24 años dirija primera división y a los 27, 28 pueda arbitrar un Federal A y pueda ser contratado por AFA y bueno, de ahí el tiempo dirá cuál será su techo, ¿no? Entonces sí. un poco es el trabajo que estamos haciendo con las dificultades propias de la situación económica, de las deserciones, porque bueno, hay que dedicarle mucho tiempo al arbitraje, hay que entrenar y bueno, algunas veces las necesidades son primordiales.
Totalmente.
En cada persona o en cada familia y tenemos que varios chicos no pueden ir a estudiar arbitraje y bueno, tienen que trabajar, bueno, pero
claro.
Intentamos y llevamos a tantos psicólogos, llevamos profesores de historia, de castellano, que digamos le enseñan a expresarse mejor, a mejorar su ortografía, su dicción. Entonces, bueno, trabajando duro y creemos que pronto vamos a tener resultados.
Bueno, Ramón, te queríamos agradecer, realmente muy claro, queríamos conocer tu postura y todo lo que se viene para el fútbol argentino y sobre todo para el fútbol local. Seguramente esta no va a ser la primera vez que vamos a estar hablando acá al aire, porque hay muchas cosas interesantes que tenemos, que podemos seguir hablando, sobre todo cuando comience a tomar vigencia el VAR y seguramente algunas novedades acá de lo local, ¿no? Que también siempre es muy importante. Así que bueno, agradecida por estos minutos, un gusto escucharte, siempre es un placer conocer sobre todo de alguien que conoce mucho del tema del arbitraje.
Bueno, Fernanda, muchísimas gracias, sabes que cuando vos quieras no tengo ningún problema en salir al aire, así que bueno, quedo a disposición tuya, de tu equipo, y bueno, desearte éxito para lo que viene.
Gracias, Ramón, un abrazo grande.